noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes. Martes primero de abril de 2025. Estamos comenzando el cuarto mes de este año. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues todo parece indicar que llegó el día de... Y ayer el presidente Donald Trump anuncia que este martes podría anunciar los aranceles recíprocos en contra de diversos países del mundo, entre ellos México. Y en este marco, en la mañanera del pueblo de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum descarta que sea responsable de los aranceles que pretende imponer Donald Trump. Enfatiza que México siempre ha buscado mantener una relación de respeto y cooperación con la Unión Americana basado en los principios de soberanía y confianza mutua. En tanto, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos revela que en la reunión que sostuvo con la mandataria mexicana, le pidió reforzar la frontera con Guatemala y compartir datos biométricos con las autoridades de la Unión Americana. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, viajó a Washington para reunirse con funcionarios de los departamentos de justicia y de Estado de la administración Trump. El banco suizo UBS considera que México podría experimentar una desaceleración económica o incluso una contracción durante este 2025. Ayer se dio a conocer esta encuesta denominada Data Coparmex 2024, en la que se revela que derivado de la inseguridad que se vive en México, así como la incertidumbre jurídica por la reforma al Poder Judicial, el ánimo de los empresarios para invertir registra una caída. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia una serie de medidas para beneficiar a los trabajadores del Estado con mejores pensiones para quienes fueron contratados después del 1 de abril de 2007. Bueno, vaya declaraciones que dio ayer el exgobernador de Tamaulipas, Manuel Cavazos, reprobables por donde se le vea. Dijo que la media hermana del diputado morenista Cuauhtémoc Blanco, que lo acusó de abuso sexual, no es muy violable. Esto al defender el voto del tricolor en contra de su desafuero. Y estas lamentables declaraciones, bueno, pues le costaron el cargo como secretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor. En cumplimiento al tratado de extradición binacional, la Fiscalía General de la República entregó a la justicia de Estados Unidos a Dulce Raquel Chavarría, presunta integrante del cártel de Sinaloa. Y bueno, pues un fuerte golpe al crimen organizado y sobre todo al tráfico de combustible. Ayer fuerzas federales interceptaron y aseguraron en Tampico y Altamira, en Tamaulipas, un buque y un predio en los que se hallaron 10 millones de litros de diésel, así como 192 contenedores y 23 tractocamiones con remolque. La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación luego de que en un concierto el fin de semana en el Auditorio Telmex de Guadalajara, allá en Zapopan, los Alegres del Barranco proyectaron imágenes de Nemesio Oceguera, el Mencho. Ante la determinación del INE de prohibir a los tres niveles de gobierno hacer promoción de la elección judicial que se llevará a cabo el próximo 1 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum informa que va a apelar esta decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Senado de la República ya recibió el paquete de iniciativas de reformas de la presidenta Sheinbaum para fortalecer la estrategia federal contra la desaparición de personas. Y el día de hoy, el programa Hoy No Circula aplica para todos los autos con engomado color rosa y terminación de placa 7 y 8 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información y le comentaba que, bueno, pues este primero de abril todo parece indicar que será anunciado por la noche de parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una serie de aranceles recíprocos en contra de diversos países del mundo en represalia por lo que considera prácticas injustas de comercio con la Unión Americana, y entre estos países del mundo obviamente está México. No obstante, el presidente Trump matizó que los gravámenes que impondrá serán inferiores a los que algunas de esas naciones aplican a los productos de los Estados Unidos. Así lo dijo el presidente norteamericano.
Presidente, ¿va a plantear un arancel universal o una tarifa de arancel individual diferente en toda una variedad de... Bueno, lo verán en dos días, que podría ser tal vez mañana en la noche, probablemente el miércoles, van a ver.
Y ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum pues enfatizó que México siempre ha buscado mantener una relación de respeto y cooperación con la Unión Americana basada en los principios de soberanía y confianza mutua, y descarta que sea responsable de los aranceles que pretende imponer su homólogo estadounidense.
¿Ustedes creen que el pueblo va a creer que la responsabilidad de lo que haga el presidente Trump el 2 de abril depende de la presidenta de México? Pues claro que no, es además al mundo entero. Que si llovió en Tamaulipas, pues es responsabilidad también de la presidenta. Que si hay sequía en Sonora, pues también es responsabilidad de la presidenta. Quiero decir que no vamos a traicionar, que trabajamos todos los días para el pueblo, por el pueblo, con el pueblo.
Bueno, también la presidenta Sheinbaum dio a conocer algunos de los resultados de la reunión que sostuvo el viernes pasado con la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem. Dijo que pues hablaron, entre otras cosas, de temas como la migración y seguridad, y firmaron un acuerdo en materia de aduanas. En tanto, bueno, pues también hubo la versión de la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem. Ella revela que en esta reunión con la mandataria mexicana le pidió reforzar la frontera con Guatemala y compartir datos biométricos con las autoridades estadounidenses. Y bueno, pues unas horas antes de que se anuncien estos aranceles por parte de la Casa Blanca, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, viajó a Washington. Allá se reunió con funcionarios de los departamentos de justicia y de estado de la administración de Donald Trump. Omar García Harfuch estuvo acompañado por el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. Óscar Zúñiga tiene más información al respecto. Te saludo, Óscar, buen día.
Hola Juan Manuel, muy buenos días. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que este lunes tanto el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch como el jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería Roberto Velasco se reunieron en Washington para dar seguimiento a temas en materia de seguridad y migración con funcionarios del Departamento de Justicia y del Departamento de Estado de ese país y redoblar esfuerzos en ambos lados de la frontera. Se dijo que en esta reunión de trabajo se dejará muy en claro el respeto a nuestra soberanía y a los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida y diferenciada, así como a la cooperación sin subordinación y respeto a México y a las y los mexicanos. Por la tarde-noche, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo su quinta llamada telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, donde acordaron continuar trabajando en los temas más relevantes de la relación bilateral para beneficio de ambos países, particularmente en lo que se refiere a seguridad seguridad, tráfico de armas y drogas, así como el tema migratorio. El secretario Rubio felicitó a México por el arduo trabajo que realiza al enviar la Guardia Nacional a la frontera sur para evitar el paso de migrantes con destino a Estados Unidos. Por parte del canciller De La Fuente, se tocó el tema del T-MEC, indicando que este tratado ha traído beneficios a los tres países y dijo que debería mantenerse vigente e iniciar en breve su revisión. Por otra parte, ambos funcionarios convinieron en agendar próximamente una visita del secretario de Estado Marco Rubio a México para dar seguimiento a la agenda bilateral. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Oscar. Un fuerte abrazo. Mientras tanto, le comento en el tema económico y bueno, pues tiene que ver y está relacionado justamente con el tema de los aranceles. Ayer el banco suizo UBS considera que México podría experimentar una desaceleración económica o incluso una contracción durante este 2025, justamente producto de la imposición de aranceles que pretende implementar el presidente Donald Trump. Sin embargo, UBS señala que es poco probable que se produzca una crisis económica o financiera. Y ayer también se dio a conocer por parte de la Coparmex una encuesta denominada Data Coparmex 2024. Fíjese los resultados, pues dice este informe que derivado de la inseguridad que se vive en nuestro país, así como la incertidumbre jurídica por la reforma al Poder Judicial, bueno, pues el ánimo de los empresarios para invertir en nuestro país registra una caída, llegando a niveles similares al de la pandemia de COVID-19. Jenny Valencia estuvo justamente en la presentación de los resultados de esta encuesta Data Coparmex. Te saludo, Jenny, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te informo que el ánimo para invertir en México cayó significativamente, registrando niveles similares a la pandemia, siendo los principales causantes la reforma judicial, la creciente inseguridad y las dificultades en el acceso a la energía. El presidente de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, señaló que de acuerdo con el reporte de Data Coparmex, en el último cuatrimestre de 2024, solo el 38.3% de los socios consideró que era un buen momento para invertir, lo que representó una disminución de 12.8% en comparación con el año pasado.
Esto representa una disminución de 12.8 puntos porcentuales en comparación con el año anterior, 2023, cuando este indicador era de 51.5%.
En cuanto a los niveles de inseguridad, reveló que Sinaloa enfrenta un repunte de violencia. En febrero se reportaron 283 carpetas de robo a negocio, el máximo para un mes desde que inició el registro. Además, el reporte arrojó que en 2024, uno de cada dos socios de Coparmex fue víctima de algún delito, lo que confirma que los niveles de criminalidad siguen siendo un obstáculo para el desarrollo empresarial.
Que el 51% de nuestros socios ha sido víctima de algún delito en el último año. Es decir, una de cada dos empresas se ve afectado por esta problemática.
Asimismo, el presidente de la Coparmex declaró que además México se encamina a una recesión económica técnica sin que aún sean tomados en cuenta los efectos provocados por la imposición de aranceles por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ese reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Y vámonos con Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula, porque ayer también se da a conocer que 5 acusados por el intento de homicidio en contra de nuestro compañero aquí en Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva, el pasado 15 de diciembre de 2022, bueno, pues se declararon culpables a cambio de que se les impongan las penas mínimas de la ley. Juan Antonio, adelante con tu información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. 7 de los acusados que participaron en el ataque que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva hace 2 años y 3 meses se acogieron a un juicio abreviado, aunque con este tampoco van a alcanzar su libertad, pero sí una reducción de pena. Este lunes se llevó a cabo el inicio de la etapa intermedia en donde los inculpados solicitaron este beneficio, por lo que la audiencia duró menos de media hora, ya que existen acercamientos de la defensa con el Ministerio Público para poder llegar a un acuerdo. 5 de los indiciados son acusados por homicidio en grado de tentativa y 2 por asociación delictuosa. Al concluir la diligencia, el abogado de Ciro Gómez Leyva, Javier Esquinca, mencionó.
La audiencia se inició, se solicitó el diferimiento en términos del 337 del Código Nacional y también se le informó al juzgador de una solicitud de no mayor de 15 días para ir pudiendo hacer solicitudes de procedimientos abreviados. Hay que recordar que los 7 imputados han solicitado y han manifestado su voluntad de someterse a formas de terminación anticipada, las cuales ya están bastante avanzadas en muchos casos.
Por su parte, el representante legal de los acusados, David Hernández, aseguró que a pesar del beneficio, sus defendidos van a continuar en prisión.
Sabemos que los abreviados podrían obtener una reducción de la pena mínima. Eso depende de la participación de cada uno de ellos y la forma en cómo se comportaron posteriores al hecho. Y si han apoyado con la investigación, bueno, la fiscalía procederá a dar una reducción mayor a cada uno de ellos que haya aportado algo mejor.
¿Con ello podrían obtener su libertad?
No, ninguno.
De esta manera, en los próximos 15 días, los tres representantes legales de todos los inculpados solicitarán audiencia para llevar a cabo este procedimiento y así concluir con el proceso en contra de los sujetos que atentaron en contra del comunicador en hechos ocurridos el 15 de diciembre del 2022, y aún queda pendiente el proceso y la acusación en contra de Armando Escárcega, mejor conocido como El Patrón. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Y bueno, ayer en su espacio aquí en Grupo Fórmula al Mediodía, Joaquín López Dóriga platicó justamente con el periodista Ciro Gómez Leiva en relación a esta información. Esto fue parte de lo que le dijo.
De esas 5 personas acusadas de tentativa de homicidio, finalmente hoy, después del paro de los jueces, de todos los juicios diferidos, de todo lo que pasó en el sistema penal mexicano, hoy se llevó a cabo la audiencia y hoy nos informaron, y digo nos informaron porque fue en un cara a cara ante el fiscal Ricardo Sánchez Pérez del Pozo y ante mi abogado que me representó hoy, Javier Esquinca. Nos dijeron los 5 más los otros 2, los de asociación delictuosa, es decir, 5 más 2, 7, que están por ir al procedimiento abreviado. Es decir, reconocen su culpabilidad tal como los imputaron. No irán a juicio y queda nada más por definir, Joaquín, el plazo de la sentencia. Como en todo, hay un mínimo de ley. La ventaja que tienen ellos al reconocer su culpa en el procedimiento abreviado es que pueden pedir, reclamar la sentencia mínima. Y ahí entra todo un terreno de interpretación si son tantos años o no. Esto se debe formalizar, yo creo que en el mes de abril, aunque tenemos ahí la Semana Santa. Y con eso prácticamente termina el juicio con todas las personas sentenciadas.
Y bueno, en otra información, ayer el Gabinete de Seguridad Nacional informa sobre un fuerte golpe al crimen organizado. Pues resulta que en los puertos de Altamira y Tampico, ahí en Tamaulipas, pues fue interceptado y asegurado un buque y un predio en los que se hallaron, fíjense nada más, 10 millones de litros de diésel. La información la tiene David Galván. David, adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, y te informo que el Gabinete de Seguridad realizó el histórico aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en un terreno de Altamira, Tamaulipas, como parte de una acción coordinada de elementos de la Marina, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El operativo de los agentes federales contra el tráfico ilícito de hidrocarburos permitió también asegurar un buque en cuyo interior se encontraron 2 armas cortas con cargadores abastecidos, 84 cartuchos de diferentes calibres y documentación diversa. El buque intervenido, el Challenge Procyon, de Singapur, zarpó el 16 de marzo del puerto de Beaumont, Texas, un puerto petrolero clave en los Estados Unidos, y llegó a México el 19 de marzo con documentación falsa en la que declaraba transportar aditivos para aceites. Esta acción se ejecutó a partir de labores de investigación y de inteligencia que permitieron obtener órdenes de cateo en predios ubicados en la ciudad de Altamira, uno de ellos en el libramiento ejido Ricardo Flores Magón y el otro en camino Antigua Medrano. Este último punto era el terreno de una empresa de fletes y fue el sitio donde se hallaron los 10 millones de litros de diésel, con 192 contenedores, 23 tractocamiones con remolque y 6 tractocamiones sin remolque, además de 3 camionetas pick-up, equipos de cómputo y otros materiales. Al interior del inmueble de libramiento fueron también incautados 18 cartuchos de arma corta y documentación diversa. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló en su reporte que todas las acciones de las instituciones que participan en el Gabinete de Seguridad Federal se realizaron con estricto apego a la legalidad y pleno de respeto a los derechos humanos. En la información, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, David, un fuerte abrazo. Y bueno, en este fin de semana se registró una polémica muy grande después de que el sábado hubo un concierto en el Auditorio Telmex allá en Zapopan, en Jalisco. Tocó un grupo que se hace llamar Los Alegres del Barranco. Y bueno, pues durante este concierto se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y después de esta situación, ayer se da a conocer que la Fiscalía de la entidad, la Fiscalía de Jalisco, ya abrió una carpeta de investigación por apología del delito, que se sanciona de acuerdo con el Código Penal de la entidad con 1 a 6 meses de prisión. Y al respecto habló el gobernador del estado, Pablo Lemus.
Inmediatamente que me enteré de este hecho, día de ayer, emitimos este comunicado reprobando la apología del delito que se dio, donde en ese inmueble, 4 días antes, hablé de evitar los diálogos y el fomento hacia la violencia. Pero vamos a iniciar esta carpeta de investigación para que el grupo y el productor, porque aquí también hay que ser cautos, la Universidad de Guadalajara pues no tiene nada que ver con esto, pero sí el productor, pero sí el cantante y todos los miembros del grupo van a venir a declarar a la Fiscalía de Jalisco.
Y bueno, pues ya también hubo consecuencias, porque las autoridades de los Estados Unidos les retiraron la visa a todos los integrantes de este grupo musical. Y por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum pues también habló sobre este caso en la conferencia de prensa mañanera. Así lo dijo.
Los organizadores, sobre todo.
No debería de ocurrir eso, imagínense. No está bien. Se haga una investigación, no es correcto.
¿Debería haber consecuencias sobre este acto?
Pues hay que ver si es, si tiene una connotación de qué tipo, pues. Pero pues hay que fijarse a quién invitan y cuál es el espectáculo que va a haber, porque no se puede hacer apología de la violencia ni de los grupos delictivos.
Y vamos con Israel Aldave, él estuvo justamente en esta conferencia del pueblo, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que va a apelar la decisión del INE de prohibir a los 3 niveles de gobierno hacer promoción de la elección judicial. Israel, adelante con tu información, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum mostró su desacuerdo por la prohibición que impuso al INE a las autoridades para promocionar la elección judicial del próximo 1 de junio. Dijo que ante esta restricción acudirá al Tribunal Electoral para poder revertirla. Y es que afirmó que sin pronunciarse a favor de ninguno de los aspirantes a jueces, magistrados o ministros, el Poder Ejecutivo y el Legislativo tienen el derecho de participar en la difusión de este ejercicio que calificó de transformador.
El objetivo pues es promover que participe la gente el 1 de junio, no vamos a promover el voto por una o por otra persona, sino sencillamente la participación. De todas maneras, aquí pasamos el anuncio que estaba saliendo por parte del gobierno para contribuir con el INE en la promoción de la votación del 1 de junio. Y bueno, si nos llega la notificación, de todas maneras pues vamos a acudir al tribunal, porque creemos que es importante que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, sin orientar a una u otra persona, pues igual que el INE, participe en la difusión de este evento tan transformador que va a ocurrir en México el 1 de junio.
Con imágenes de Cristian Ramírez, Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Voy contigo, mi querido Beto Campos, porque ya todo está listo para el partido de ida de los cuartos de final de la Conca Champions entre América y Cruz Azul. Este partido se disputa el día de hoy en el Estadio Ciudad de los Deportes, pasaditas las 7 de la noche. Beto, te saludo. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy América enfrenta a Cruz Azul en el Estadio Ciudad de los Deportes dentro de los cuartos de final de la Conca Champions. Esto representa el juego de ida. Así también el conjunto azul crema aseguró que no ha sido notificado en torno a una posible participación dentro del Mundial de Clubes en este mismo verano. Por otra parte, se acerca el México City Open, torneo Challenger 125 de la ATP, que se estará llevando a cabo en el Deportivo Chapultepec. Mientras tanto, en la Fórmula 1, Yuki Tsunoda dio sus primeras impresiones como piloto de Red Bull, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vamos con David Galván. Platícanos, David, ¿qué fue lo que dijo ayer el exgobernador de Tamaulipas, Manuel Cavazos, sobre el tema de Cuauhtémoc Blanco? Adelante, buen día.
Así es, Juan Manuel, y tras polémicos comentarios emitidos por el secretario de Operación Política del PRI Nacional, Manuel Cavazos, en torno a la hermana del diputado Cuauhtémoc Blanco, el revolucionario institucional decidió destituir de sus funciones al exgobernador de Tamaulipas. El dirigente del tricolor a nivel nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo que las declaraciones vertidas por el exgobernador Cavazos Lerma son inaceptables y no representan, dijo, los valores del PRI. Es por lo anterior que se anunció su determinación de removerlo de sus funciones al interior del Revolucionario Institucional y nombrar a Alejandra Andrade como nueva secretaria de Acción Política del PRI. Moreno Cárdenas enfatizó que en su partido respaldan con firmeza a las mujeres y que saben, agregó, que el respeto no es opcional, sino un valor fundamental para ejercer el servicio público. En la información, Juan Manuel, pasen excelente martes.
Gracias, David, un fuerte abrazo. Le comento rápidamente que Grupo Maseca y el Parque Agrotecnológico Xonotli firmaron un convenio de trabajo por 3 años con el propósito de fortalecer la innovación en el sector agrícola de Guanajuato en aras de mejorar la producción de maíz blanco para consumo humano. Este acuerdo fue firmado por Saúl Vázquez Pérez, director general de abastecimiento de Maseca, y Paulo Bañuelos Rosales, director del Parque Agrotecnológico Xonotli, en las instalaciones de Gruma, en Monterrey, allá en Nuevo León. Y en Francia, la lideresa de ultraderecha, Marine Le Pen, fue declarada culpable de malversación de fondos, por lo que se le prohibió ejercer cargos públicos durante 5 años con efecto inmediato, lo que le impide postularse como candidata presidencial en 2027. Además, fue condenada a 4 años de prisión, de los que cumplirá 2 en arresto domiciliario. Mientras tanto, en Myanmar, la Junta Militar declaró una semana de luto nacional en memoria de al menos 2.000 personas que perdieron la vida a consecuencia del terremoto de magnitud 7.7. La población civil y equipos de socorro buscan a contrarreloj a sobrevivientes entre los escombros de edificios derrumbados en Mandalay, la principal ciudad afectada. Además, las operaciones aéreas están suspendidas debido al daño a la torre de control del aeropuerto más cercano, por lo que la ayuda internacional sigue sin llegar como estaba previsto. Situación complicada allá en Myanmar después de este terremoto que sacudió territorio el viernes pasado, un terremoto de 7.7 grados. Y bueno, Shakira está imparable. Fíjese, anuncia oficialmente nuevas fechas para su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en 2 de los estadios más importantes de nuestro país. Se trata del estadio GNP Seguros en la Ciudad de México y el estadio Akron en Guadalajara, en la capital de la República. La nueva fecha será el 26 de agosto y en Guadalajara el 7 de septiembre. Nos vamos a la pausa, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
6:00 a.m, tiempo del centro de México. Bueno, pues el día de hoy se cumplen 6 meses de que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo asumió la presidencia de la República. Y en relación a esto, bueno, pues el periódico El Financiero publica una encuesta en donde le preguntan a la gente: ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México? Fíjese nada más, la respuesta es que el 83% de los encuestados aprueba el trabajo que está haciendo la presidenta de México, pero también le preguntan a la gente cómo calificaré el trabajo que están haciendo las siguientes personas. Bueno, pues le preguntan a la gente por el trabajo que desempeña Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. El 61% pues considera que están haciendo un muy buen trabajo, mientras que el 56% considera que el fiscal Alejandro Gertz Manero también está haciendo bien su chamba. Pero bueno, destacar esta aprobación del 83% de la presidenta Claudia Sheinbaum a medio año de haber asumido la presidencia de la República.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 a.m, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 1 de abril de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
En la víspera de los arancelazos de este miércoles, Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, hizo saber que dejó un encarguito a la presidenta Claudia Sheinbaum el viernes pasado, cuando la visitó en Palacio Nacional durante 2 horas. Aunque está por verse la versión de la presidencia sobre lo dicho por Noem, la funcionaria estadounidense aseguró que solicitó mayor información sobre antecedentes criminales de diversos personajes e incluso pidió que sean compartidos por México datos biométricos de sus ciudadanos, algo ya muy delicado. Ahora se entiende por qué, de repente, viajó ayer a Washington el titular de seguridad Omar García Harfuch. Seguramente lleva en la valija la respuesta a esas peticiones antes de que Donald Trump resuelva sobre los aranceles. Está por verse si así logra una rebaja. Si alguien pensaba que con el envío de 29 criminales, incluido Rafael Caro Quintero, el tema de los aranceles estaba resuelto, pues andaba muy equivocado. Todavía falta mucho por ver.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
López Obrador decía que en México ya no había huachicol, pero este 31 de marzo la Marina aseguró un buque, 192 contenedores y 29 tractocamiones con 10 millones de litros de diésel. El contrabando es consecuencia de que, por los impuestos, los combustibles son más caros en México que en Estados Unidos.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos señalan que la presidenta Claudia Sheinbaum sigue delineando con su equipo su respuesta integral en caso de que Trump aplique los aranceles anunciados. Nos comentan que uno de los escenarios que se analizan consiste en actuar con reciprocidad. Es decir, México actuaría imponiendo aranceles a lo que no esté estipulado en el T-MEC y con el objetivo de que el Tratado Comercial de Estados Unidos, Canadá y México tenga una revisión lo antes posible y no hasta 2026. Y así sacar ventaja ante las tarifas impuestas por la administración de Donald Trump.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
El anuncio ayer con bombo y platillo del secretario de Seguridad Omar García Harfuch de que decomisaron un buque tanque con 10 millones de litros de diésel de contrabando en el puerto de Tampico, en Tamaulipas, representa en los hechos un segundo rompimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum con la política de abrazos, no balazos de su antecesor y jefe político, el expresidente López Obrador. Aunque la presidenta no lo reconozca y por convicción o precaución evita cualquier señal de distanciamiento o diferencia con su antecesor, es la segunda ocasión que su secretario de Seguridad marca una distancia abismal con la política de seguridad del pasado sexenio. Porque primero fueron los anuncios sobre el cierre de 644 laboratorios clandestinos de producción de fentanilo, ese que según el expresidente no existía ni se fabricaba en México. Y ahora, en lo que representa la confirmación de una de las mentiras más grandes del pasado gobierno, se demuestra que el huachicol de contrabando de gasolina y diésel a través de la frontera con Estados Unidos nunca dejó de existir, como decía el discurso presidencial, y más bien floreció por tierra y por mar en un negocio multimillonario que sucedía en complicidad con las autoridades aduanales y marítimas del gobierno mexicano.
La quinta transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
Acapulco mantiene una gran actividad turística previo a la temporada vacacional de Semana Santa, lo que es sinónimo de la recuperación económica impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado, logrando el pasado fin de semana una ocupación hotelera general de 80.7%. La zona diamante del puerto reportó 60.9%. La zona dorada destacó con un 95.9%. Y la zona de la Bahía Histórica, un 69%. Y los demás destinos turísticos también llenos, disfrutando el mar del Pacífico y el sol. Ixtapas y Huatanejo con 82.2% y Taxco de Alarcón con 53.6%.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Durante el concierto de Los Alegres del Barranco en el Auditorio Telmex de Zapopan, se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, mientras el público ovacionaba al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. El gobernador Pablo Lemus Navarro no se quedó callado y condenó el hecho con firmeza. Esto no puede volver a ocurrir en ningún otro espacio del Estado. No podemos seguir normalizando la violencia. La polémica ya está en la mesa y la pregunta es inevitable. ¿Quién permitió esto en un recinto de la Universidad de Guadalajara?
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Donald Trump envió a su secretaria de Seguridad Interior, la nada suavecita Kristi Noem, a entregar el pasado viernes a la presidenta Sheinbaum las sugerencias, peticiones o condiciones de cuyo cumplimiento dependerá que se impongan a México determinados aranceles. En esencia, Trump acelera en sus amagos con la expectativa de conseguir más control, más injerencia de los poderes gringos en los asuntos mexicanos. Queremos que asegure su frontera sur con Guatemala. Queremos que comparta más información con nosotros. Hoy no escaneamos todos los envíos que entran a este país vía aérea. Podríamos compartir más información de chequeos de antecedentes criminales.
Le pedí específicamente a Sheinbaum que compartiera información biométrica con nosotros y está dispuesta a discutirlo, aunque en su país sería un poco controvertido, pero está haciendo un esfuerzo de buena fe.
Trascendió en Milenio.
Que pasando del desdén a la molestia, la mayoría de Morena encabezada por Ricardo Monreal en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados batió de plano la propuesta de Ivonne Ortega, lideresa parlamentaria de Movimiento Ciudadano, para llamar a la Fiscalía de Morelos a integrar debidamente la investigación contra el legislador morenista Cuauhtémoc Blanco por intento de violación a su media hermana Nidia Fabiola y solicitar nuevamente el desafuero del exfutbolista. Pese a la negativa, la coordinadora de la bancada naranja dijo que insistirá la próxima semana sin facilitar a la cúpula guinda darle carpetazo al asunto.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Morena en la Cámara de Diputados mantiene congelada la iniciativa de la presidenta Sheinbaum para dar más facultades a la Secretaría de Omar García Harfuch para el combate a la inseguridad. ¿Están ya anteponiendo la seguridad a la sucesión presidencial? Ni siquiera la han pasado a comisiones para dictaminarla.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Algo anda mal en nuestra escala de valores. Los conceptos del bien y el mal se torcieron en algún punto del camino. La noción de lo relevante se extravió y fue suplantada por lo intrascendente. Sábado 29 de marzo, Auditorio Telmex, zona metropolitana de Guadalajara. Miles de personas asisten al concierto de Los Alegres del Barranco, grupo de regional mexicano, cuando entona su éxito el del Palenque, dedicado a Nemesio Oseguera, jefe del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación, la audiencia responde extasiada. Canta a gritos la letra, mientras en la pantalla del escenario aparece la imagen del Mencho. Tres semanas antes, el grupo Guerreros Buscadores de Jalisco dio con un rancho en el municipio de Teuchitlán, ubicado a una hora del lugar del concierto, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación, a decir de versiones de testigos, corroboradas por las principales investigaciones, secuestró, torturó y mató a personas a las que llevó a ese lugar bajo engaños con la intención de convertirlas en sicarios a su servicio. Ese descubrimiento causó una indignación que rebasó las fronteras del país. Sin embargo, en la misma zona del país donde se produjo, parece que no todos ven mal al crimen organizado, ni siquiera al grupo acusado directamente de esos horrores.
Confidencial, en El Financiero.
Después de ver el respaldo de diputadas morenistas a Cuauhtémoc Blanco, parecía que ya nada podría sorprender. Pero al exfutbolista le siguen saliendo apoyos de donde menos se imagina. Uno, resulta que el exgobernador priista de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, salió con todo a defender al americanista. En conferencia, luego de quejarse amargamente de que a Blanco ya lo fusilaron, ya lo colgaron, apuntó que en un país democrático todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Y entonces, a Cuauhtémoc primero tienen que demostrarle, pues que intentó violar a la hermana, que no está muy violable que digamos. Revictimización, machismo y misoginia, todo en una sola frase, misma que le valió ser destituido como secretario de Operación Política del PRI por su declaración inaceptable.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Dicen los que saben que la detención de Walter Olivera en Yucatán es el inicio de acciones encaminadas a fincar responsabilidades contra Alejandro Alito Moreno debido a que su ex vocero en el gobierno de Campeche es acusado por desviar 16 millones de pesos para promocionar la imagen, nada más y nada menos, que del hoy líder del PRI. Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 1 de abril de 2025. Nos vamos a la pausa y volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos, tiempo del centro de México. Y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Descarta Estados Unidos otorgar exenciones en aranceles recíprocos. El gobierno de Estados Unidos no hará exenciones en la aplicación de los aranceles recíprocos que serán anunciados mañana. Caroline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, informó que el anuncio que dará Donald Trump incluirá aranceles por país y que habrá aranceles sectoriales, pero que esos no serán el tema central del 2 de abril. Además, se unen contra Trump y sus aranceles. Japón, China y Corea del Sur responderán juntos. En encuesta Mes del caso Teuchitlán registra Sheinbaum 83% de aprobación en marzo. Y en otra nota, firme el crédito al consumo de la banca comercial. En febrero pasado creció 14.3% anual en términos reales y logró su mayor incremento desde 2013.
Reforma.
Lava para García Luna, lo ligan a los Bartlett. Operó recursos para pareja de exdirector de Comisión Federal de Electricidad, Julia Elena Abdalá Lemus, pareja del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y figura clave del gobierno de la 4T, recibió en sus cuentas bancarias depósitos por 4.5 millones de dólares, equivalente a 120 millones de pesos actuales, de miembros de la familia Weinberg, considerados por las autoridades federales como los prestanombres y principales cómplices de Genaro García Luna en los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. También destaca, pide Estados Unidos a México acciones y hasta datos biométricos. La secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kristi Noem, dijo haber presentado a la presidenta Sheinbaum una lista de temas de seguridad fronteriza que el presidente Trump quisiera ver implementados y que él podría considerar al evaluar aranceles contra México.
El Universal.
Cárteles usan drones hechos a la medida para traficar droga a Estados Unidos. Autoridades estadounidenses advierten que el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa fabrican estos aparatos teledirigidos con capacidad de hasta 100 kilos. También encontramos Estados Unidos revoca visas a grupo que le canta a El Mencho. En más información, Bukele cumple. Estados Unidos deportó a El Salvador a los que describió como 17 criminales violentos del Tren de Aragua y la MS-13.
La Jornada.
Culiacán, medio año sacudido por la narcoviolencia. Guerra de chapitos y mallitos parece no tener fin. También destaca, decomisan ranchos de criminales en Estado de México. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que los 21 inmuebles incautados el fin de semana pasado en 6 municipios de la zona sur de la entidad pertenecen a los hermanos José Alfredo y Johnny Hurtado, cabecillas de la familia michoacana.
Milenio.
La Tuta, el Queenie y 27 más son los nuevos extraditables a Estados Unidos. En un reporte figuran 18 capos que ya están en custodia aquí y pueden ser entregados en una operación similar a la del 27 de febrero. García Harfuch viaja para visitar a los titulares de Estado y Justicia. También encontramos indignación en Barcelona y Ciudad de México. Una multitud salió a las calles de Barcelona para expresar su indignación por el fallo absolutorio a favor del futbolista brasileño Dani Alves, quien estaba acusado de abuso sexual, con la consigna vergüenza e impunidad. En México, el PRI separó del CEN a Manuel Cavazos Lerma porque defendió a Cuauhtémoc Blanco aduciendo que su pariente no está muy violable, que digamos.
Excelsior.
Habrá multas si niegan datos biométricos. Instituciones públicas y privadas como bancos, universidades, plataformas tecnológicas e iglesias estarán obligadas a entregar información de personas desaparecidas.
El Economista.
Huracán Trump golpea mercados de Estados Unidos al cierre del primer trimestre. Caen Wall Street y dólar. En México suben el peso y bolsas. En encuesta, Mitofsky, aprobación del desempeño de Claudia Sheinbaum llega a 70% en marzo.
La Razón.
INE ya fiscaliza tras actos masivos en arranques de elección judicial. Unidades técnicas analizarán y determinarán si hubo violaciones a la ley, refiere el consejero Espadas. En otra información, va Claudia contra créditos impagables del Fobiste. Firma decreto que beneficiará a 400,000 trabajadores del Estado. Recibirán congelamientos, quitas, reducción de intereses y condonaciones de saldos.
24 horas.
Aspiran a ser jueces entre balas y violencia. Un cúmulo de candidatos a jueces y magistrados hace campaña en Sinaloa, en municipios como Badiraguato, Cozalá, Costa Rica, escenarios de guerra entre los mayitos y los chapitos que han ocasionado decenas de tiroteos, heridos y asesinatos en la región.
El Sol de México.
Protege 48.9% de las exportaciones T-MEC. Casi la mitad de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos durante 2024 estuvo protegida por el T-MEC, de acuerdo con un análisis de Banco Base a partir de datos del censo estadounidense.
La prensa.
Chatarra. Sigue la venta de frituras, dulces y refrescos afuera de las escuelas.
La crónica de hoy.
Histórico, decomisan 10 millones de litros de huachicol en Tampico. En el operativo participaron la Marina, Defensa, la Fiscalía General de la República, Seguridad Pública y la Guardia Nacional.
El Heraldo de México.
Comida chatarra queda fuera de las escuelas. La estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, impulsada por la SEP, busca crear conciencia para evitar el consumo de alimentos no nutritivos.
Esto.
Capítulo 1. André Jardine y Vicente Sánchez coinciden en que la historia y las estadísticas no cuentan. Esta noche escribirán una nueva página por la supremacía del clásico joven América Cruz Azul por primera vez en la CONCACAF.
Radioformula.com.mx.
Le llueve al Cuau. Investigan a 14 exfuncionarios de su gobierno en Morelos.
Expansión.mx.
Con déficit récord, Trump enfoca presión en países y sectores. El presidente de Estados Unidos apunta directo al desbalance. China, la Unión Europea, México, Vietnam y Japón encabezan su lista.
Infobae.com.
Imputan a 10 personas detenidas en Rancho Izaguirre por desaparición. Víctima de un caso distinto los identificó.
Reporteindigo.com.
Myanmar, entre muertos por terremoto, pobreza y violaciones de la junta militar.
Político.mx.
Protestan contra Noroña en el CIDE por caso Teuchitlán. Le ponen zapatos enfrente.
Agenciaf.com.
China lleva a cabo nuevas maniobras militares en torno a Taiwán como seria advertencia.
Forbes.com.mx.
Empresas de Michigan piden a Trump frenar aranceles al sector automotriz.
El País.
Marine Le Pen es condenada por malversación y apartada de la carrera electoral. La pena de inhabilitación y cárcel sacude la escena política francesa.
The Washington Post.
Los legisladores republicanos critican los fallos y los mandatos judiciales a nivel nacional. Mientras los tribunales bloquean temporalmente muchas de las acciones del presidente Trump, sus aliados buscan cambios en los mandatos judiciales a nivel nacional y en el sistema judicial.
The New York Times.
Mientras Trump aviva la incertidumbre, la Reserva Federal pregunta a las empresas dónde les duele.
The Wall Street Journal.
Trump dice que acordó el plan arancelario del Día de la Liberación, pero no lo revela. Quiere utilizar los aranceles para aumentar los ingresos y negociar con otros países.
Financial Times.
Las acciones estadounidenses registran el peor trimestre de 2022 ante la creciente preocupación por los aranceles. El Standard & Poor's se hunde casi un 5% en los primeros meses de 2025 por la creciente preocupación por la economía. En la prensa de los estados, El Sol de Durango declina a Jaime Mijares como alcalde suplente por cuestiones personales. Tras licencia permanente de Toño Ochoa, será el Congreso quien determine al interino que estará al frente del municipio capitalino. En Expreso de Hermosillo, Sonora, dan banderazo a ampliación carretera. La presidenta Sheinbaum y el gobernador Durazo. El tramo Bavispe-Janos-Nuevo Casas Grandes tendrá 67 kilómetros de extensión. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adrián. Antes de la pausa, déjeme comentarle una nota que publica el día de hoy el periódico Milenio, en el sentido de que Washington tiene en la mira a otros 29 narcotraficantes que se encuentran en México y que son requeridos por la justicia de los Estados Unidos. Entre ellos hay 18 capos que ya están en custodia de las autoridades y pueden ser entregados en una operación similar a la del 27 de febrero pasado. Destaca Abigail González Valencia, a quien apodan el Queenie, operador logístico y financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. También está Servando Gómez Martínez Latuta, el ex líder de los Caballeros Templarios, los hermanos Jesús y Luis Ignacio Amezcua Contreras, los reyes de las metanfetaminas del cártel de Colima, Arturo Díaz Díaz, operador financiero y logístico del cártel de Sinaloa, así como pues familiares, el padre y el hermano de Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, Inés Coronel Barrera y Omar Coronel Aispuro. Una pausa.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Alejandro, adelante con tu reporte. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer saludarlos. Vamos a la información. Iniciamos en la zona sur de la ciudad, donde debe de considerar bastante complicada la circulación sobre la calzada de Tlalpan. Después de un percance vehicular, continúan laborando servicios de emergencia. Es a la altura del tren ligero Texitlán. Esto es para quien se dirige hacia las inmediaciones del anillo periférico. Hay que tomarlo muy en cuenta, anticipar su salida en la zona centro de la ciudad. El buen avance lo hallaremos sobre la avenida Cuauhtémoc. Esto es para quien deja atrás la avenida Chapultepec y se dirige hacia el viaducto Miguel de la Madre, en la zona oriente de la capital. Los asentamientos al cruce con cada semáforo sobre la calzada de Remita y Iztapalapa, a partir del eje 6 sur hasta por lo menos el circuito interior. El día de hoy, en temas de concentraciones y movilizaciones, a las 10 horas se llevará a cabo una marcha que partirá de la estación 2 de la estación Hidalgo. Eso es rumbo hacia el Zócalo capitalino. Hay que tomarlo muy en cuenta, anticipar su salida. Finalizamos con el programa No Circula, que aplica para los vehículos con engomado verde, engomado rosa, de placas y 8 kilogramos de verificación unidos.
Gracias, Alejandro. Alejandro García, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Y vamos a cambiar de tema, y me da mucho gusto saludar y le agradezco a la doctora Araceli Aispuro de la Portilla que nos tome la comunicación esta mañana. Ella es psicóloga, pero también es presidenta y directora de la Fundación Ellen West. Esta fundación está dedicada a la prevención, al tratamiento y también a acompañar a personas con trastornos alimenticios, una pues problemática que se ha hecho pues mucho más grande en los últimos años. Doctora, gracias por aceptar la comunicación. Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, doctora. Bueno, aquí tengo algunos datos sobre la mesa en relación a estos trastornos alimenticios. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca del 9% de la población a nivel mundial padece un trastorno de esta naturaleza, y en México el 55% de los casos nuevos corresponden a niños y niñas y adolescentes de entre 5 y 19 años de edad. Si le parece, doctora, para empezar por el principio, cuéntenos primero qué es un trastorno alimenticio, qué entendemos como trastornos alimenticios.
Sí, claro, con mucho gusto. Sí, en México estamos hablando de una cifra de 500 mil personas, jóvenes entre los 11 y entre los 15. Los trastornos de la alimentación son tres, básicamente. Uno es la anorexia nerviosa, el segundo es la bulimia nervosa y el tercero es el trastorno por atracón. La anorexia es una restricción alimenticia que puede o no tener presencia de vómito autoinducido. La bulimia es una enfermedad que se caracteriza por un atracón, que se define como una ingesta de una gran cantidad de comida en un, como en un periodo como muy breve de tiempo, seguido de conductas purgativas, que en términos generales es la producción del vómito, ¿no? Y el trastorno por atracón es la ingesta excesiva, nada más que pues, sin purga, ¿no? Sin ejercicio, sin vómito, etcétera, ¿no? Esta tercera se considera que dentro de la obesidad, que no está contemplada como un trastorno de la alimentación, porque es un asunto como un poco más político, se considera una enfermedad metabólica, el 80% de las personas con obesidad tienen trastorno por atracón. Nosotros como institución tenemos 27 años, fuimos el primer centro de tratamiento residencial para este tipo de personas en Latinoamérica y hemos observado últimamente un fenómeno que nos preocupa mucho. Los primeros años nos dedicamos a hacer muchas campañas de información porque pues, estábamos hablando, digamos, de algo relativamente nuevo en nuestro país, por lo que nos empeñamos en, a través de todos los medios y gracias a todos ustedes, de difundir que es una enfermedad, porque no es un capricho, no es una cosa como eventual, no es de vanidad, que es una enfermedad multifactorial y que tiene cura. Lo que hemos observado últimamente es de que siento que las familias están nuevamente perdidas. No saben qué hacer cuando se presentan los primeros indicios o cuando ya la enfermedad está muy evolucionada. Estamos recibiendo casos de jóvenes entre los 12 y los 15 años que están sumamente deterioradas.
A ver, doctora, ¿cómo usted decía, hay que darnos cuenta en los indicios? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto?
Sí, una de las características más evidentes, pero que desafortunadamente se normalizó y aparece, por ejemplo, como que es parte de la adolescencia, me siento gorda.
Sí.
La inconformidad con el cuerpo, es decir, como que no me gusta, ¿no? La casa en la que vivo, que es mi cuerpo, pues ya parecería que es como normal porque pues también estas chicas vienen de generaciones de mamás que han tenido mucha inconformidad con el cuerpo. Se calcula que el 70% de las mujeres, digamos, entre 40 años, tuvieron una gran inconformidad con su cuerpo durante la adolescencia. Entonces, una señal es, mamá, me siento gorda de una niña que tiene un cuerpo normal y que diga, me voy a poner a dieta o que observen los padres que esta chica deja algún grupo de alimentos. Generalmente lo hacen por grupos, o sea, dejan las grasas completamente, ¿no? Y desafortunadamente todavía hay como un mito de que las grasas son malas, entonces la mamá se pone contenta. Esa es una señal. ¿Por qué? Porque una niña que tiene un peso normal y va a empezar a restringir su alimentación, obviamente va a bajar de peso.
Claro.
A mí me parece que esa es como una de las señales que tenemos que estar muy atentas, o si presentan vómito autoinducido, que también eso pues es muy evidente, se van mucho tiempo al baño después de cada una de las comidas y generalmente dejan rastros en el baño de vómito. Ese sería como el punto de mucho cuidado y no esperarse a que pierdan la mitad de su peso, ¿me explico?
Es una línea muy delgada, ¿no, doctora? Entre pues preocuparse por preocuparnos por nuestra salud, por nuestro peso o por nuestra apariencia, pero ya cuando caemos en el exceso o en la obsesión, es ahí donde empieza la problemática.
Sí, tienes razón. La línea es muy delgada porque hay una gran preocupación por parte de la mayor parte de las familias de que sus hijas no sean obesas. Y en una entrevista me preguntaron qué es lo que yo pensaba que era como que el fenómeno fundamental de esta época, digamos quizá últimos 20 años, hace 40. Yo les decía que en mi generación, afortunadamente, nadie tenía miedo de ser gordo.
Sí.
Entonces, nuestras familias eran como muy ligeras. Nunca te decían, no te comas otra milanesa. Siempre comíamos postre. La comida era arroz, pasta, etcétera. El problema es de que este miedo, como dices, de que nuestros hijos sean gordos, nos hacen tener reacciones anormales. Es decir, normalizamos lo anormal, que es vivir con el miedo constante, que como dices, esa línea corre muchísimo riesgo, porque entonces el miedo hace como, ay, sí, hija, yo te ayudo con tu dieta. Cuando en realidad, si nuestra hija está en un peso, no, o sea, normal, que sea un IMC entre 19 y 21, que cualquier nutriólogo, cualquier pediatra lo puede hacer, no debemos de permitir que haga una dieta. ¿Por qué? ¿Me explico?
Claro.
Y una de las cosas también graves que hemos observado es que, como hicimos tanta difusión al principio, como que las cosas habían cambiado un poquito, pero también el tiempo y el trabajo nos ha ganado, y ya no saben los padres a quién llevar a sus hijos. Y entonces ahora tienden a ir otra vez, como hace 27 años, con su pediatra o con un psiquiatra.
Sí.
Y es una cosa alarmante, pero unos estudios recientes marcan que menos del 17% de los psiquiatras tienen información o experiencia en relación a los trastornos de la alimentación. Entonces, no es el médico el que va a resolver el problema, porque no va a ser ni una medicina psiquiátrica, ni va a ser un ginecólogo, porque las chicas van a perder la menstruación naturalmente como producto de la disminución de peso, y la van a recuperar cuando suban de peso.
Claro.
Y no debe de haber ninguna intervención, digamos, como para que presione al cuerpo a hacer algo que en este momento no está listo.
Bien.
Y entonces lo que he visto es de que pasan mucho tiempo como en citas, y volver a insistir que necesitan un especialista en trastornos de la alimentación. Y los especialistas generalmente somos psicólogos, generalmente sí. O casi el 100%.
Sí tiene cura esta enfermedad, estos trastornos alimenticios, doctora.
Totalmente, son enfermedades 100% curables. Sí. Hubo un gran mito hace 30 años de que eran adicciones. No son adicciones, son enfermedades 100% curables. Y aquí el chiste es de que si intervenimos en los primeros inicios o cuando ha perdido 5 kilos u 8,
sí.
Pero ahora estamos interviniendo cuando una chica pierde la mitad de su peso, y eso va a implicar daños que pueden ser irreversibles en el cuerpo y también un riesgo de morir. Porque es la primera enfermedad, es la enfermedad que más muerte produce en el mundo, digamos.
Perfecto. Lo que sí es urgente, doctora, pues es tener una nueva cultura, ¿no?, de la alimentación. Ya ve este programa que acaba de arrancar por parte de la Secretaría de Educación Pública al interior de las escuelas, de la prohibición de los alimentos chatarra, porque, bueno, pues una de las problemáticas más graves de nuestro país son las enfermedades por obesidad y diabetes, ya no nada más en los adultos, sino también en los menores de edad. Doctora, le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana.
No, muchas gracias a ti por la invitación.
Gracias, la doctora Araceli Aizpuru de la Portilla. Ella es psicóloga, pero también es presidenta y directora de la Fundación Ellen West, esta fundación que se dedica a la prevención, al tratamiento y también a acompañar a personas con trastornos alimenticios. Pues ahí están los datos, hay que pues tomarlos muy en cuenta para detectar de manera temprana esta problemática, repito, los trastornos alimenticios. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien, usted bien lo sabe, tiene la información deportiva. Mi querido Beto, si te parece, pues arrancamos con este partido que se va a llevar a cabo el día de hoy, el partido de ida de los cuartos de final de la Conca Champions. América contra la Máquina del Cruz Azul. Pues es el primero de una serie de tres partidos, ¿no, Beto? Porque tengo entendido que el primero justo es el día de hoy, la ida de la Conca Champions, después el 8, la vuelta, y el 12 de abril nuevamente este clásico joven, pero ya en partidos de la Liga MX. Te saludo, Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy arrancan lo que son los cuartos de final de la Conca Champions, en donde, bien señalas, América estará recibiendo a Cruz Azul a las 7:15 de la noche en el Estadio Ciudad de los Deportes. En este mes de abril habrá tres clásicos joven, tomando en cuenta que el juego de vuelta se estará disputando el 8 de abril y el 12 de abril estarán jugando por la Liga MX. Ambos equipos tienen bajas importantes, como la de Henry Martín con las Águilas y Omar Campos de la Máquina. Este último se perderá gran parte de lo que resta de temporada por una distensión de ligamento colateral medial grado 2. Seguramente el Estadio Ciudad de los Deportes tendrá una buena entrada, tomando en cuenta lo que han representado, lo que representa este partido entre América y Cruz Azul. Recordar que la Máquina jugó sus partidos como local en algún momento en el Estadio de la Colonia Nochebuena, y vamos a escuchar las palabras de Lorenzo Farabelli, futbolista de la Máquina.
Nos gustaba mucho jugar en nuestra cancha, no solo a nosotros, sino que nosotros representamos a nuestros hinchas y nuestros hinchas se sentían y se sienten identificados con ese estadio. Hoy tenemos que hacer de local en otro estadio en el cual también nos está yendo bien y eso también se lo debemos a nuestra gente. Mañana volveremos al Ciudad de los Deportes como si fuese nuestro, a intentar hacer nuestro juego. Lo conocemos ese estadio, lo conocemos bien y por más que hoy esté pintado de otro color, intentaremos mañana pintarlo nosotros de azul.
Parte de lo que ha comentado Lorenzo Farabelli, futbolista de la Máquina, así también dentro del Nido de Cuapa se pronunciaron previo a lo que será una edición más del Clásico Joven, y vamos a escuchar las palabras de Brian Rodríguez.
Todo el mundo sabe que bueno, Cruz Azul en este tiempo, el Clásico Joven se ha formado muy, muy pasional. Lo hemos tomado así, creo que ellos también. Y nada, nosotros encararemos como un clásico, como dijo el profe, así que nada, trataremos de entrar en sus líneas e intentar apuntar a sus puntos más frágiles y bueno, que sea una noche redonda para nosotros.
Parte de lo que ha comentado Brian Rodríguez, futbolista La América, insisto, el juego será a las 7:15 de la noche en el Estadio Ciudad de los Deportes y todos los detalles los tendremos en los distintos espacios de Grupo Fórmula, Juan.
Oye, Beto, pues interesante, ¿no? Porque estos cuartos de final, porque se enfrentan a final del día dos equipos que, bueno, pues tienen los títulos o los más grandes títulos, ¿no? O el mayor número de títulos, por decirlo de alguna manera correcta. América 7 y Cruz Azul 6, está empatado con Pachuca.
Por supuesto, los dos equipos más ganadores dentro de la Conca Champions, América y Cruz Azul, estarán disputando lo que son los cuartos de final. Cruz Azul me parece que tiene que ser un partido extraordinario, tomando en cuenta que vale el gol de visitante. Exacto. Así es que entre más goles meta el día de hoy la Máquina, será mejor para la vuelta. Y en otro partido, destacar que el equipo de Tigres estará visitando al Galaxy a las 9:15 de la noche en Estados Unidos. Y por otra parte, el América emitió un comunicado donde asegura que no ha sido notificado de manera formal sobre una posible participación dentro del Mundial de Clubes, después de que diversos medios aseguraran que el conjunto azul crema estaría disputando un partido contra Los Ángeles FC, que es el boleto que dejaría vacante el León después de ser excluido por parte de la FIFA. El próximo 23 de abril se llevará a cabo la audiencia para determinar si el conjunto de la Fiera participará o no dentro de ese torneo del Mundial de Clubes. Vamos a ver qué es lo que sucede. En el tema de Martín de Michelis, hasta el momento se mantendrá como técnico de Rayados de Monterrey, después de que la directiva de Rayados sostuviera una reunión el día de ayer en el Gigante de Acero para analizar la situación que vive el equipo, tomando en cuenta que es noveno con 19 unidades, después de 5 triunfos, 4 empates y 4 derrotas, es decir, apenas está rozando lo que es la reclasificación. Así también habrá que recordar que fue eliminado dentro de la Conca Champions y se vienen partidos muy complicados para Martín de Michelis, tomando en cuenta que estará enfrentando a Chivas, Tigres, América y León. Así es que el técnico argentino de momento recibe el respaldo por parte de los ejecutivos de Rayados de Monterrey, que son encabezados por José Antonio Noriega. Y en otros temas, en el tenis, en el Deportivo Chapultepec, del 6 al 13 de abril se estará disputando lo que es el México City Open, torneo de la categoría Challenger 125 de la ATP, que habrá que recordar que fue nombrado el mejor Challenger del mundo en 2024, y vamos a escuchar las palabras de Ademar Rodríguez.
Además de que tenemos a Santi, que nos da muchísimo gusto poder tenerlo por primera ocasión en el Mexico City Open, va a jugar dobles con Austin Krajicek, que es un jugador americano, medallista de plata en los pasados Juegos Olímpicos de París, ganador de Grand Slams, un gran, gran jugador. Y bueno, nos dará mucho gusto tenerlo también con nosotros por primera ocasión, además de Mickey Reyes Varela y Hans Hatch, que serán los tres mexicanos que tendrán posibilidades de lograr un triunfo en el dobles.
Parte de lo que ha comentado Ademar Rodríguez, director del torneo del México City Open, para esta ocasión contará con figuras como el campeón Thiago Tirante de Argentina, el mexicano Rodrigo Pacheco, así también ya se aseguró el nombre de Santiago González, un tipo de toda la experiencia en el tenis de nuestro país. Y dentro de la MLB, la playera de Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles resultó ser la más vendida en este momento, después de que levantara el título de la Serie Mundial, después del japonés encuentran su compañero Freddie Freeman, y en el tercer lugar se encuentra Juan Soto de los Mets de Nueva York, siendo el mejor latinoamericano en cuanto a venta de jerseys se refiere. Y en resultados habrá que señalar que los Dodgers de Los Ángeles vencieron 6-1 a los Bravos de Atlanta, Astros de Houston cayeron en casa 7-2 ante los Gigantes de San Francisco, en tanto que los Medias Rojas de Boston cayeron como visitantes ante los Orioles de Baltimore. Y dentro de la Fórmula 1, Yuki Tsunoda, el nuevo piloto de Red Bull, fue muy sincero asegurando que nunca se imaginó correr para su actual escudería en lo que representa el Gran Premio de Japón. Así también el mismo Tsunoda no se genera demasiadas expectativas para lo que será esta carrera, Juan.
Así es. Oye, regresando al tema de Ohtani, de igual japonés, igual que Yuki Tsunoda, estaba viendo, Beto, que están los analistas dicen que podría recibir pues $100 millones, ¿no? Nada más de en términos de patrocinio y uso de su imagen.
Sí, es impresionante lo que ha generado Shohei Ohtani ahora que llegó con los Dodgers de Los Ángeles la temporada pasada. Habrá que recordar que llegó por 10 años y $700 millones, un contrato de lo mejor, si no es que el mejor, sí, ha sido en toda la historia del deporte. Así es que, de nueva cuenta, Shohei Ohtani, insisto, va a marcar seguramente una época importante dentro de la MLB. Habrá que recordar que se llevaron algunos partidos de temporada regular hace algunas semanas allá en Japón, precisamente para lo que es el mercado de Shohei Ohtani. Y bueno, me insisto, el japonés me parece que va a poner una marca importante dentro de la MLB.
Perfecto, mi querido Beto, muchas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks y la información de negocios y finanzas.
Ya se anunció que invertirá $250 millones para producir barras de acero en México. La empresa siderúrgica puntualizó que la decisión se tomó ante la imposición de aranceles de Donald Trump al acero y aluminio. Asimismo, indicó que promoverá el consumo nacional con otras empresas. El Instituto Fraser de Canadá informó que México cayó del lugar 37 al 74 en competitividad minera. El centro de investigación señaló que la baja se debe a que diversos estados de la República Mexicana en donde operan las empresas mineras ha incrementado la inseguridad. Toyota informó que mantendrá sus operaciones de forma regular en todo el mundo y que se centrará en reducir los costos fijos. La automotriz japonesa detalló que no tiene ninguna intención de incrementar sus precios ante la imposición de aranceles a la industria automotriz por parte del gobierno estadounidense. Sempra dio a conocer que venderá sus activos fijos en México y una participación minoritaria en su filial Sempra Infrastructure para financiar su plan quinquenal de gasto de $56 mil millones. La energética señaló que este año aumentó en 16% su plan a 5 años, por lo que tuvo que tomar medidas estrictas. Lululemon registró una caída en sus acciones de 13% después de publicar pronósticos anuales negativos. La fabricante de ropa detalló que atraviesa una etapa de baja demanda por la incertidumbre de la población ante una posible inflación en Estados Unidos por las medidas arancelarias del presidente Donald Trump. La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y Acero advirtió que 300.000 toneladas de producto para Estados Unidos se han quedado estancadas ante la incertidumbre arancelaria. La organización aseguró que los clientes estadounidenses no querrán pagar por los metales mexicanos a un precio 25% más caro. Voz, Daniel Wellbanks, más información en radioformula.mx.
Y en la agenda de hoy...
Bueno, pues la Cámara de Diputados hará la declaratoria de constitucionalidad del proyecto de decreto en materia de simplificación administrativa. Hoy inicia la declaración anual 2025 para las personas físicas y pendientes del posible anuncio de aranceles por la noche, de aranceles recíprocos por parte del presidente Donald Trump. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.